Son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Es una barbaridad considerar a Bildu como un partido progresista. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Así lo ha asegurado en la mañana del fin de semana el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Pamplona, Carlos García Adanero. Dice que la moción de censura presentada en el consistorio y acordada entre socialistas y Bildu para darle la alcaldía a Joseba Asirón se enmarca en el pacto de ambas formaciones para garantizar la legislatura de Sánchez, Álvaro Sáez.
Y para blanquear este pacto, dice Adanero, el argumentario del PSOE y sus terminales mediáticas siguen justificando su apoyo a Bildu. La alcaldía de Pamplona, asegura el portavoz del PP en Pamplona, asegura, solo es una de las muchas facturas que aún le quedan por pagar al Partido Socialista, y anuncia la siguiente.
Hombre, es evidente que para Bildu el tema de los presos es fundamental, por eso se hizo la cesión con el tema de las cárceles en la Comunidad Autónoma Vasca. Hay muchos que ya han salido en tercer grado, otro se ha paralizado por vía judicial y no, a nadie le quepa la menor duda que eso está encima de la mesa.
El también diputado del PP en el Congreso y ex de UPN cree que con esto su antiguo partido ha entendido que con el Partido Socialista no se puede pactar nada. Ya tienen, dice, a sus socios preferentes escogidos.
Gracias, Álvaro. Hoy te recuerdo a las 12 y convocada en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona bajo el lema Pamplona no se vende, una concentración convocada por Unión del Pueblo Navarro y a la que va a ir la plana mayor del PP para mostrar su rechazo a esa moción de censura, Maribel Sánchez.
Se lanzan a la calle porque están convencidos de que después de entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu, Navarra y también el gobierno del País Vasco irán quedando en manos de los herederos de ETA con la colaboración de los socialistas. Una manifestación a la que acudirán también la plana mayor del Partido Popular, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, que califica esta moción de censura como una prueba del pacto encapuchado que firmó Sánchez con Otegi para mantenerse en la Moncloa. Y es que el PSOE ha roto todos los puentes con los conservadores navarros y eso lleva a UPN a mostrar su tono más duro y llamarles traidores y trileros, pero también ha provocado la desconfianza empresarial con la Cámara de Comercio, con la Confederación Empresarial Navarra o con la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar, cargando contra la inseguridad jurídica y sobre todo económica que provocan estos pactos con Bildu contra los que protestan en Pamplona.
A esta hora, las vías de media distancia que unen Málaga con Sevilla continúan cerradas tras el accidente de anoche en la estación malagueña de El Chorro. Dos trenes han chocado lateralmente, lo que ha obligado a evacuar a 270 pasajeros que viajaban en los convoys. Dos de ellos, de hecho, tuvieron que ser atendidos por golpes leves. Miguel ha sido testigo de lo ocurrido.
Los trenes no estaban abiertos en un principio, nosotros veíamos humo, los trenes descarrilados, un tren que estaba también metido en el túnel, no sabíamos exactamente si habían heridos, si no, no sabíamos lo que nos podíamos encontrar. La verdad que era un poco shock al principio, decir a ver qué ha pasado, qué nos podemos encontrar.
Renfe no ha dado todavía ninguna explicación de por qué ha ocurrido este accidente. Según los testigos, todo apunta a que uno de los trenes ha descarrilado parcialmente.
No, nos tenemos que exigir mucho más y mejorar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se deja 2 puntos en Mestalla y continúa su mala racha, Manu Pérez.
Empate a 1 que deja al conjunto culé a 6 puntos del líder del Girona y con un partido más la Liga se aleja. Son 2 tropiezos consecutivos para los de Xavi y la frustración se nota en las palabras del técnico catalán.
No, nos tenemos que exigir mucho más y mejorar, no queda otra. Es un punto para nosotros insuficiente, ¿no? Hoy era una final y teníamos el partido totalmente controlado. Era para hacer el 0-2 y prácticamente sentenciar el partido, y es lo que, haciendo un resumen de la temporada, lo que nos está faltando.
Por su parte, el Atlético de Madrid cayó en San Mamés por 2-0. El Sevilla destituyó a Diego Alonso tras perder por 0-3 frente al Getafe. Y el Celta sale de los puestos de descenso tras su victoria por 1-0 al Granada. Para hoy, continúa la jornada 17 del Campeonato Liguero. A las 2, Almería-Mallorca. 4:15, la Real Sociedad recibe al Betis. A las 6:30, Las Palmas-Cádiz. Y cierra el domingo a las 9 de la noche, el Real Madrid-Villarreal. En bádminton, Carolina Marín está disputando la final del World Tour Finals frente a Tai Sujin. De momento, el primer set ha sido para la onubense. En juego el segundo, 7-6 para Tai Sujin. Sigue todo el deporte a partir de las 12 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Gracias, Manu. Lo que comienza ya es el fin de semana de COPE. Te quedas con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es domingo, 17 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otra fantástica mañana de fin de semana. Recibe el saludo de Beatriz Perzotín en nombre de todo el equipo de Fin de Semana COPE con Cristina López Schlichting. Vamos a estar a tu lado, si nos dejas, hasta las 2 de la tarde. Y la primera parada, como no podía ser de otra manera este domingo, lo hacemos en la capital navarra, donde en apenas unas horas, al mediodía, Unión del Pueblo Navarro ha convocado una concentración para protestar contra la moción de censura que ha presentado Bildu con el apoyo del Partido Socialista. Pamplona no se vende. Ese es el lema. Y es que aunque el Partido Socialista lo negase al principio, esta plaza ha sido central en las negociaciones con Bildu para que Sánchez obtuviera su apoyo en la investidura.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Y donde dije digo, digo Diego. Y esta solo es una de las tantas veces que Sánchez dijo que no iba a pactar con Bildu. Menos mal que existe la hemeroteca sonora para que no nos tomen por desmemoriados y en el peor de los casos, por tontos. Te estarás preguntando cómo después de lo que acabas de escuchar el Partido Socialista justifica su apoyo a Bildu para que este se haga con la alcaldía de Pamplona. Pues bien, en primer lugar, el Partido Socialista afirma que es un ayuntamiento, el de Pamplona, paralizado si está en manos de UPN. En segundo lugar, aseguran que este acuerdo solo se va a ceñir a Pamplona. Pero claro, es que uno ya no sabe a qué atenerse. Y por último, entra dentro de su lógica. Prefieren en el consistorio un gobierno progresista.
Una auténtica barbaridad que estemos dando por bueno que Bildu es un partido progresista, normal, etcétera. A ver, que Bildu sigue sin condenar el terrorismo de ETA, sigue teniendo al último jefe de ETA dentro de su organización, ponen en las listas asesinos y sobre todo se sienten orgullosos de toda la actividad terrorista de la banda ETA.
Es Carlos García Danero, es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pamplona y lo has podido escuchar hoy en la mañana de fin de semana. La concentración de este mediodía será una de las dos que ha anunciado UPN en contra de la moción de censura. La otra tendrá lugar el mismo día de su debate en el Pleno, el próximo 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Y de esta manera estamos cerrando una semana que ha sido bastante agitada. Pero mira, vamos a poner ya la vista en lo que está por venir a una semana de Nochebuena. Y si te parece, empezamos con la previsión del tiempo, que ya habrás experimentado. Han bajado de manera importante las temperaturas. ¿Será esta la tónica para los próximos días?
Al menos hasta Navidad va a ser una Navidad tranquila, podríamos decir, es decir, anticiclónica, de frío nocturno, de temperaturas agradables en el Mediterráneo, en el sur. Por supuesto, Canarias, como digo, que a veces nos olvidamos, juega otra liga, va a estar con ese tiempo de los alisios tan, tan maravilloso, ¿no?, en esta época del año. Pero ya digo que en el resto, poco movimiento, configuración, digamos, anticiclónica muy, muy estable y poca actividad meteorológica, ¿no? Salvo la que estamos comentando, ¿no? De frío nocturno, heladas, escarchas y un poquito más agradable cuando nos ponemos al sol a mediodía.
Pero que no te engañes el sol, ¿eh?, que no es un sol de los que calienta. Es Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. El frío llega esta semana y el invierno lo estrenamos el próximo 22 de diciembre, justo el día de la lotería.
7.669.000 euros.
Apenas faltan 5 días para que llegue el día de la ilusión. ¿Tienes ya tu lotería comprada? Te lo pregunto porque los famosos bombos del sorteo extraordinario de Navidad ya están en su sitio desde esta semana, colocados en el Teatro Real de Madrid. Este año los españoles vamos a gastar de media 71 euros, más o menos, unas ventas que en los últimos años han seguido creciendo no solo gracias a la venta física, ya decimos, también a la venta online de estos boletos. Y quizá añadiría yo a la ilusión que seguimos poniendo cuando termina el año a que la lotería nos pueda cambiar a todos la vida, especialmente si el año no ha sido demasiado bueno. Como suele ser habitual por estas fechas, conocemos historias hermosas relacionadas con la lotería y que parecen sacadas de alguno de los cuentos del escritor británico Roald Dahl, autor de cuentos como Charlie y la fábrica de chocolate o Matilda, entre otros. Y este año no ha sido una excepción. La primera historia nos lleva hasta la Administración 13 de Almería. Allí nos encontramos con Jesús Ibáñez. Este lotero, desde hace 4 años, esconde por su barrio varios sobres con números para participar en el sorteo navideño. 4 años ya invitando a sus vecinos a participar en esa curiosa gincana que este año incluso les ha empujado a bucear en el fondo del mar almeriense porque allí también escondió varias participaciones del 90.541. Y la segunda historia la encontramos en Mota del Cuervo, Cuenca. Allí su lotero también juega con los vecinos. Por eso desde el 2020 esconde bolas por todo el pueblo e introduce dentro un papel que más tarde pueden intercambiar por décimos de lotería. Una maravilla, ¿verdad? Y es que cuando uno piensa en la lotería no puede evitar que en su rostro se dibuje una sonrisa. Bendito soniquete, ese con el que nos despertamos cada mañana del 22 de diciembre y ese canturreo de los niños de San Ildefonso mientras pensamos, ¿por qué no?, que este año podríamos ser los agraciados. Y si no, pues celebraríamos el Día de la Salud, que es lo que solemos decir cuando acaba el sorteo y no nos ha tocado ni el reintegro. Pero fíjate, este año deberíamos celebrar más que nunca la salud. Y más que celebrarla, reivindicarla como un derecho que parece que estamos perdiendo. Cerramos el 2023 y de nuevo hay que hablar de la falta de médicos en atención primaria. Conseguir ahora una cita con tu médico de cabecera cuesta de media 10 días, con lo cual, a lo que te dan la cita, ya te has curado, en el mejor de los casos. Y ya no hablo de las listas de espera para que te vea un especialista o cuando estás esperando una operación muy necesaria. Eso ya es otra historia.
Buenos días. Le llamo de la lista de espera quirúrgica regional. Mire, hemos observado que lleva más de un año pendiente de una intervención en su área de salud y queríamos saber qué tal se encuentra usted.
Pues fíjate, esperando una operación más de un año. ¿Qué tal se encuentra usted? Desde luego, este trabajador se podría encontrar cualquier tipo de respuesta. Este lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne con los consejeros de las comunidades autónomas para abordar la falta de médicos en atención primaria. Según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, las listas de espera se han disparado sin freno en poco menos de 10 años. Ante este panorama, ¿qué se podría hacer? ¿Se podría limitar por ley los tiempos de espera? Me pregunto. Y entiendo que sí, siempre y cuando aumenten la contratación de médicos, porque no nos olvidemos que cuando un paciente se sienta frente a su médico en una situación de total vulnerabilidad, espera de él no solo una solución a sus males, también una dedicación, un tiempo de escucha activa. Porque aunque nos cueste creerlo, es parte de la recuperación del paciente, esa escucha es terapéutica. Nuestra sanidad hoy en día está en una carrera sin retorno hacia la precariedad. Durante años nuestro sistema sanitario, tan envidiado por otros países, se ha ido maltratando y abandonando, dejando a los médicos sin medios y sin tiempo para atender al paciente, y al paciente sin salud. Y hablando de salud, el gobierno ha preparado esta semana una aplicación para evitar que los niños vean porno o hagan apuestas a través de los teléfonos móviles y de las tablets. Es una herramienta que estará disponible en el primer semestre del próximo año. Para que sea operativo, será necesario que el usuario descargue una aplicación en su dispositivo que será la encargada de registrar la edad real del internauta en base a alguno de sus documentos oficiales. Cuando éste intente entrar en la aplicación o en la página web de turno, ésta sabrá si quien está intentando acceder tiene permiso para ello. A priori suena muy bien, ¿no? Pero ya se sabe, estos nativos digitales, que son nuestros hijos o nuestros nietos, van dos pasos por delante de nosotros. Así que, ¿quién te dice que no podrá falsear ese documento o su propia edad? Ahí lo dejo, ¿no? Pero bueno, algo hay que hacer. Si hablamos, por ejemplo, de pornografía, está comprobado cómo afecta negativamente al menor de distintas maneras. En primer lugar, puede llegar a normalizar y a legitimar comportamientos y actitudes sexuales inapropiados, violentos y peligrosos.
La pornografía, que es mucho más accesible que hace muchos años y que parece incluso que está en algunos ambientes muy normalizada, afecta mucho a la visión y a la mirada que tienen los chavales hacia lo que es el comportamiento sexual, lo que tiene que ser una relación sexual con otra persona. No quiero culpabilizar solo a la pornografía, porque esto es una cuestión de muchos más factores. Podríamos hablar de la familia, podríamos hablar del analfabetismo, por así decirlo, emocional que hay a nivel general, etcétera. Pero sí que creo que el hecho de que la pornografía sea mucho más accesible, sea más anónima todavía, porque uno lo puede llevar en el propio bolsillo, desvirtúa mucho la mirada de los chicos y de algunas chicas también, porque ocurre también en mujeres que consumen pornografía, de lo que tiene que ser un encuentro sexual real.
Es Marta Jara, es psicóloga y profesora del programa Aprendamos a Amar de la Universidad Francisco de Vitoria. Si nos atenemos a los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, en el 2022 un total de 501 menor en España fueron condenados por delitos sexuales, un 14% más que el año anterior. La tendencia sigue al alza, con un total de 636 delitos, de los que casi 400 fueron agresiones y abusos sexuales a menores de 16 años. Hablando de tecnología, hasta el Papa Francisco se ha pronunciado esta semana. Solicita un tratado internacional que regule el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. Teme el impacto de la tecnología en la estabilidad internacional y la paz. Y es que razón no le falta al Santo Padre. Lo vemos a diario y se constata de una manera terrible en dos de las guerras que tenemos activas en este momento, la de Ucrania y la de Gaza. Lo ha escrito en un documento titulado Inteligencia Artificial y Paz, en el que dice el Santo Padre que no podrán ser considerados un verdadero progreso los avances tecnológicos que no lleven a una mejora de la calidad de vida de toda la humanidad y que agraven las desigualdades y los conflictos. Alerta además de un escenario apocalíptico que parece un episodio sacado de la serie Black Mirror, en el que los individuos dependen de procesos automáticos que los clasifican, por ejemplo, por medio del uso generalizado de la vigilancia o la adopción de sistemas de crédito social.
Usos prohibidos, muy importante, lo que es la categorización social, lo que es el social scoring, algo que ocurre en la China, que es que todas las personas tienen una puntuación y que los gobiernos van subiendo o bajando las puntuaciones en función de si te portas bien o si te portas mal. Otro tema tremendamente importante, el uso de la categorización biométrica para sesgar a una persona, para discriminarla en función de su orientación sexual, de su opinión, de su raza, de sus creencias religiosas o de sus creencias filosóficas de la vida.
Esto lo explicaba Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, hace unos días en Herrera en COPE, hablando de la nueva ley sobre inteligencia artificial que se ha aprobado en Europa. Así las cosas, si nuestra vida, si nuestro futuro pasa ahora por la inteligencia artificial, no nos va a quedar más remedio que mirarla de frente e intentar comprenderla para que no termine por dominarnos, dejando las puertas abiertas a una sociedad totalmente deshumanizada. Si te digo que alquilar un piso es misión imposible, no te cuento nada nuevo, ¿verdad? Poca oferta, mucha demanda, o lo que es lo mismo, precios por las nubes. Por esta razón y para sortear las limitaciones de la ley de la vivienda, el alquiler de habitaciones se ha disparado. Pero esta no es la única grieta que han encontrado los propietarios en la nueva ley. Algunos se han pasado a la modalidad del alquiler turístico, que tiene mayor rendimiento y desde luego menos limitaciones. Tanto es así que en España las viviendas destinadas al uso turístico han aumentado un 16% en 2022 y ya superan las 300.000. Esto, las declaradas, porque si contamos las ilegales, supera esa cifra con creces. Por comunidades, Andalucía es la región con mayor número de pisos turísticos. Hay más de 70.000. Le sigue la Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, con más de 40.000. Y son cifras que no paran de crecer. El propietario exprime el piso al máximo, pero en muchas ocasiones esa mayor rentabilidad es a costa de la comunidad de vecinos que tienen que soportar una serie de inconvenientes.
Es como vivir en un hotel, en esta calle en concreto, con 90 plazas turísticas ofertadas, sin recepcionista y sin personal de seguridad. Desconocidos rotándote cada 3 días. Es un infierno. Hemos pasado a tener una comunidad de vecinos, para lo bueno y para lo malo, pero es mucho mejor para lo bueno, a tener desconocidos cada 3 días. Abrimos la puerta y nos entran 7 desconocidos. Y tienes que subir con ellos por la escalera.
Escuchas a Asun, ella vive en Málaga, cerca de la céntrica Plaza de la Merced. Y les contaba a los compañeros de la tarde la inseguridad, el miedo y los inconvenientes que sufren desde hace algunos años. En su edificio de 12 viviendas hay 5 que son turísticas. En una situación igual o parecida se encuentran los vecinos de La Latina, en Madrid. Saturnino Vera le contaba a Espósito los problemas que encuentran.
Los principales problemas son de jaleo que arma. Ten en cuenta que normalmente la gente que viene pues viene a divertirse, viene de vacaciones, viene con unos horarios que no son los que tenemos los que vivimos aquí, que son horarios normales de trabajo, y entonces pues evidentemente se producen choques.
Ruido, jaleo, encuentros a deshoras, gastos, muchos gastos comunitarios.
Se han triplicado los gastos que tienen las comunidades de vecinos desde el momento que tienen que cambiar las llaves con más asiduidad, de que están utilizando el ascensor de una forma no conveniente, se meten todos los que vienen y se estropean casi todos los fines de semana, pintura del portal o de la escalera cada 5 años si no la tienes que hacer cada 2, o sea, se incrementa mucho más porque no es tu vivienda.
Pues mucha atención si tú eres uno de los afectados por este tipo de problemas y estas situaciones que acabamos de describir en fin de semana, porque el Tribunal Supremo ha avalado el veto de 2 comunidades de vecinos a los pisos turísticos, una en San Sebastián, otra en Oviedo. José Abella es el abogado que ha llevado el caso de la capital asturiana.
Las acciones que se iniciaron allá por noviembre del 19, impugnando el reconocimiento o el alta de estas viviendas en el registro de empresas turísticas del Principado, y en la vía civil tratar de hacer valer la limitación estatutaria que recogían los estatutos de la comunidad y que prohibían realizar en las viviendas cualquier tipo de actividad empresarial, profesional, mercantil o comercial.
La sentencia del Tribunal Supremo sienta jurisprudencia. A partir de ahora, una comunidad de vecinos podrá decidir si quiere o no pisos turísticos en su edificio. Eso sí, en los estatutos tiene que aparecer que se vetan las actividades económicas. Es un asunto que no siempre está reflejado, como ha contado en la tarde Pello Mendía, tesorero del Consejo General de Administradores de Fincas.
Hay muy pocas comunidades que tengan esta cláusula estatutaria en la cual determina pues que no puede haber actividades económicas en la vivienda. Si sus estatutos reflejaría que esa realidad, que no puede haber actividades económicas en su comunidad, sí tendría un camino para abrir una vía y eliminar todos esos pisos en la comunidad de vecinos.
Es decir, que si en los estatutos no aparecen expresamente ese veto a las actividades económicas, sí puede haber una alternativa.
En 2019 abrieron una puerta que para cambiar los estatutos o para cambiar las normas estatutarias, porque tenemos que recordar que cambiar los estatutos es una cosa que necesita unanimidad, si vamos al artículo 17.12, nos permite, primero, regular cómo cuántos pisos turísticos puede haber en la comunidad, incluso ponerles una cuota de hasta un 20% más cara e incluso regular o prohibir. Pero claro, aquí en vez de unanimidad necesitaríamos 3/5 partes.
Tres quintas partes, es decir, un 60% de los vecinos para cambiar los estatutos y salvar el veto del propietario del piso turístico. ¿Cómo están regulando los pisos turísticos? Ya hemos dicho que estas viviendas salvan las limitaciones de la ley de la vivienda. Su regulación corresponde a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, así que echa cuentas de los tipos de regulación que hay. Por ejemplo, en Madrid deben tener un acceso independiente. ¿Y qué dice el sector? Bueno, pues los pequeños propietarios lo aceptan, pero no lo comparten. A pesar de no tener carácter retroactivo, las comunidades que así lo decidan lo pueden prohibir. Alfonso Meras es presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Madrid y ha contado en La Linterna la meta que tienen que conseguir.
Nosotros debemos llegar a conseguir que el hecho de que abran una vivienda de uso turístico en el rellano de tu planta no te suponga ningún estrés y te sientas igual de defendido que si hay cualquier otro tipo de alquiler, ya sea de estudiantes, temporal o a largo plazo, o un propietario que te toque malo. La convivencia debe estar por encima de todo.
La convivencia debe estar por encima de todo, dice. Resumiendo, esta decisión del Supremo va a suponer un mayor control sobre los pisos turísticos y que las comunidades de vecinos tengan la última palabra, porque al fin y al cabo son quienes sufren las consecuencias. Son las 10:23, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Apenas quedan 2 semanas para cerrar este 2023 y se nos agota el tiempo para tomar decisiones importantes que nos supongan un ahorro en el bolsillo. Por eso hemos pensado en este interesante tema para ti, en consejos fiscales para sacar rendimiento a nuestro dinero. Así que si eres propietario inquilino, empresario, asalariado, ahorrador o inversor, presta mucha atención porque vamos a contarte cómo pagar menos Hacienda o al menos intentarlo. Algunos van a tener que acelerar ciertas operaciones antes de que se acabe el año, otros tendrán que posponerlas hasta el 2024. Vamos a ver qué tenemos que hacer antes de que despidamos este 2023. Contamos para ello con la ayuda de José Manuel Ortiz, presidente del Comité de Acreditación de la Asociación Europea de Asesores Financieros. Buenos días, José Manuel, ¿qué tal?
Buenos días. Muchas gracias por invitarme esta mañana de domingo para hablar de impuestos.
Gracias por
Spa España.
Gracias por atendernos, porque yo creo que podemos ser de mucha ayuda para nuestros oyentes y si saben aprovechar bien el tiempo y el uso que hacen de su dinero. Así que, si le parece, vamos a ir con esos consejos que a todos nos ayudan para ahorrar en la futura declaración. Lo primero, ¿hasta qué cantidad estamos obligados a declarar?
Bueno, como regla general, yo creo que hay que hacer una primera precisión, y es que los que estén obligados a presentar la declaración deben consignar todas las rentas que obtengan, pero es cierto que existen determinados casos en los que el contribuyente no está obligado a declarar. Si nos ceñimos, por ejemplo, a los contribuyentes que solo perciben rendimientos del trabajo, no tendrán que declarar si lo que perciben está por debajo de 22.000 euros. Y también en aquellos casos en los que existan más de un pagador, es decir, que se cobre el sueldo de varias entidades, si lo cobrado del segundo y los restantes pagadores está por debajo de 1.500 euros. Uh-huh. Y ese umbral de 22.000 se reduce a 15.000 si las cantidades cobradas del segundo y restantes pagadores supera los 1.500 euros. Este sería el caso más común.
José Manuel, ¿qué hacemos si somos un trabajador por cuenta ajena?
Bueno, los trabajadores por cuenta ajena pueden reducir su base imponible por las cantidades que inviertan antes de final de año en planes de pensiones y sistemas de previsión social. Como regla general, pueden reducir una cantidad no muy grande, de 1.500 euros como máximo, pero ese importe se puede incrementar en otros 8.500 si la empresa en la que trabajan tiene un plan de pensiones de empleo y además la empresa pone dinero en ese plan de pensiones en beneficio de su trabajador. En este caso, lo que ponga la empresa en el plan de pensiones y también lo que ponga el trabajador de su bolsillo en ese mismo plan de pensiones puede reducir por encima de esos 1.500 hasta un tope de 8.500 más. Es decir, aquí en las últimas reformas legales sobre la previsión social se han trasladado estos beneficios fiscales tan relevantes al ámbito de la previsión social empresarial.
¿Y si trabajamos por cuenta propia? Es decir, si somos autónomos, ¿qué podemos ahorrarnos? ¿Qué tenemos que hacer?
Sí. Los autónomos también tienen esta posibilidad. Al igual que los trabajadores por cuenta ajena, ellos pueden reducir la base imponible por inversiones en planes de pensiones y sistemas de previsión social en 1.500 euros, pero también pueden disfrutar de un incremento. En este caso el incremento es de otros 4.250 euros si invierten cantidades en unos nuevos instrumentos de previsión social que se han regulado en el año 2021, que son los planes de pensiones de empleo simplificados para trabajadores autónomos, que son unos planes promovidos por asociaciones de autónomos o por los colegios profesionales a los que estén adscritos. Y también por estos mismos planes, cuando son promovidos por pequeñas empresas, en el marco de la negociación colectiva sectorial. Uh-huh. A estos planes también se pueden adherir los autónomos.
Debemos aprovechar, entiendo, las deducciones autonómicas, ¿no? Según en qué comunidad estemos, pues dejarnos asesorar o buscar cuáles son esas deducciones que nos vendrían bien. Hablo, por ejemplo, de gastos de guardería, educativos, no sé, el abono transporte, ¿qué podría entrar?
Sin duda, aquí hay que aprovechar tanto las deducciones que regula la normativa estatal como las deducciones que regula la comunidad autónoma donde el contribuyente tenga su residencia fiscal, siempre que obviamente se cumplan los requisitos. La verdad es que hay un abanico muy amplio de deducciones que atienden a circunstancias personales y familiares o a inversiones en determinados bienes o la realización de determinadas actividades. Habrá que analizar cada comunidad autónoma. Pero por poneros un ejemplo sencillo, podemos decir que a nivel estatal tenemos la deducción por maternidad de 12.000 euros para las mujeres con hijos menores de 3 años, cantidad que se puede incrementar en otros 1.000 euros adicionales por gastos de guardería en centros autorizados. Y esta deducción, pues en muchas comunidades autónomas, se complementa con deducciones por nacimiento o adopción de hijos, pues son cantidades menos significativas, pero que tienen en cuenta esta circunstancia y normalmente previstas para contribuyentes de rentas medias o rentas bajas.
Y algo que probablemente se estén preguntando algunos de nuestros oyentes, si este año se han casado, si este año han tenido un hijo, ¿por qué es importante comunicarlo a la empresa? ¿De qué manera nos podría ayudar para ahorrar dinero?
La comunicación de las variaciones que experimente la situación personal o familiar es importante para que la empresa en la que trabaje el contribuyente pueda aplicar el año que viene correctamente las retenciones a cuenta. Por ejemplo, el caso de nacimiento de hijos o una discapacidad sobrevenida, es relevante comunicar esos datos antes de que termine el año para que el año que viene la empresa pues pueda aplicar las retenciones a esa cuenta de manera correcta y el trabajador no soporte un exceso de retenciones con merma de su liquidez mensual. Uh-huh. Esto hay que hacerlo antes del final de año. Es el modelo 145, por si alguno quiere ya ir anotando a través de qué formulario tiene que hacer esta comunicación.
Bueno, pues muy interesante todo lo que nos está contando José Manuel, presidente del Comité de Acreditación de la Asociación Europea de Asesores Financieros. Hoy queríamos, bueno, darte algunas pautas, algunos consejos, algunas pistas de cómo puedes aprovechar estos últimos 15 días que nos queda de este 2023 para ahorrarnos un dinerito de cara a la próxima declaración. Muchísimas gracias. Buenos días y feliz domingo.
Un placer. Muchas gracias a COPE.
Son las 10:30, una hora menos en Canarias. Por cierto, hoy estamos hablando, queremos hablar contigo de qué recuerdos tienes relacionados con el día de la lotería. Cuando éramos niños, estábamos de vacaciones, era yo creo que el primer día de las vacaciones, y no sé tú, pero a mí me encantaba despertarme con el sonido de los bombos, de los niños de San Ildefonso cantando los números, siempre me recuerda ese olor a Navidad de las cocinas, a la familia, ¿verdad? Bueno, pues queremos que nos cuentes tus recuerdos vinculados con la lotería, anécdotas. ¿Tienes a buen recaudo los boletos de la lotería del sorteo extraordinario de Navidad? ¿Sabes dónde los has guardado? Porque qué disgusto, ¿eh?, si luego no los encontramos. Esperamos tus mensajes en nuestro número de WhatsApp en el 666-5540-00, 666-5540-00. Y también estamos en Facebook en Cristina Fin de Semana y en Twitter @ Fin de Semana COPE. Por cierto, en unos minutos vamos a hablar sobre cómo educar en la paciencia a nuestros hijos. Y tenemos un desafío importante, los que somos padres, por delante, ¿eh?, porque no es nada fácil en esta sociedad donde siempre nos movemos con prisa.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este domingo, el plan número uno de mi lista es Tiempo de Juego. Con la penúltima jornada de Liga del Año. Real Madrid-Villarreal.
Le pega de lujo, ¿eh?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de 4 meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
No hay mayor suerte que la de tenernos.
22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con un buen vino, unos entrantes y marisco gallego, acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo. Aunque si al final somos muchos, lo cojo en platos preparados, que están buenísimos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Estamos a una semana para celebrar la Nochebuena, quizá la celebres en casa, o en la casa de tus tíos, la Navidad en el pueblo, la Nochevieja, en la ciudad con tus amigos. Hay muchas razones para movernos estas fiestas, para reunirnos con la gente que queremos, y el mejor regalo que pueden hacerte desde la BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en repostaje para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate ya la aplicación Mi BP y sigue ahorrando Navidad. Consulta condiciones en mibp.es. Dice la RAE que la paciencia es, y cito textualmente, esa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Qué difícil, ¿verdad? Todo en la vida, especialmente las cosas importantes, requieren de un tiempo de espera. Pero no sé si tienes la sensación que en este tiempo tan posmoderno, donde las tecnologías proliferan, tenemos todos un sentido del tiempo distinto. Yo no soy capaz ya de escuchar un audio de WhatsApp a la velocidad normal. Me han dado la opción de hacerlo a 1,5 y a 2. Ya no sé cómo hablamos los seres humanos. Las películas que consumimos no dan pie al reposo. ¿Tú te acuerdas de los westerns de entonces? De esos que seguimos poniendo entre esa televisión. Ahora todo va acelerado. Tenemos que ser hiperproductivos gracias a las nuevas tecnologías. Y aún así, convivimos con la culpa y siempre con esa idea de que no llegamos a todo, de que la vida nos vive. Y en este contexto, estamos educando a nuestros hijos. Quizá no con la palabra, basta con nuestro ejemplo para convertirles en unos impacientes. Y luego les pedimos paciencia y que sepan esperar. Hablar de paciencia en educación, de saber esperar, a mí me parece indispensable. Y por eso es el tema que hemos elegido en esta Escuela de Padres para esta semana. Están ya en los estudios de fin de semana Carmen Candela, médico y madre de 6 hijos. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Bea. Con una familia así sí que se trabaja la paciencia.
Sí, obligatoriamente.
Y Pedro Martínez, psicólogo de cabecera. Bienvenido, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos, Carmen. Bea, oyentes, ¿qué tal?
Mira, yo tengo que reconocer que la persona que me enseñó a ser paciente era mi hermana, que es 12 años mayor que yo. Yo creo que todos los niños por naturaleza, y si no me corregís vosotros, somos impacientes por naturaleza, ¿no? La paciencia sí. La vamos adquiriendo con el paso del tiempo.
Totalmente.
Y ella siempre me decía, espera, espera. Y yo, ¿pero qué es más importante que atenderme a mí? Entonces, aún así quiero preguntaros si creéis que el impaciente nace o se hace.
A ver, el impaciente, es que esa pregunta tiene mucha trampa, ¿eh?
Sí, ¿no?
Porque, vamos a ver, nacemos impacientes en el sentido de que es algo evolutivo, es algo necesario para poder sobrevivir. El bebé llora para pedir comida.
Hambre, claro.
y que se le atienda, necesita esa compañía de los padres, ¿no? Y por lo tanto nacemos con esa capacidad de requerir la atención. Y progresivamente esa impaciencia evolutiva y adaptativa pues se va regulando, siempre y cuando, claro, sepamos cómo hacerlo y si nosotros al interactuar con estos niños no nos hacemos impacientes, porque muchas veces los padres lo que queremos es que dejen de llorar, que dejen de hacer las cosas, ¿no? Es decir, somos más impacientes que los propios niños, ¿no? Y lo único que estamos transmitiéndoles es impaciencia.
Sí, sí, a mí me ha encantado el ejemplo que has puesto, Bea, porque es que es tal cual, a mí me pasa igual, soy incapaz ya de oír un WhatsApp a la velocidad normal. Es que, y eso, fíjate tú, no había caído yo, pero fíjate hasta dónde llega la impaciencia. Ya lo pones a dos que casi no lo entiendes, y ya está.
Como si te fuera a cambiar la vida, sí, esos 30 sí, sí, segundos que le ganas al audio que estás escuchando.
Sí, sí, es impresionante. Pero es verdad que la paciencia, como todo en la vida, que es una virtud, hay que trabajarla. O sea, todas las virtudes hay que trabajarlas. Yo, hombre, sí que es verdad que hay gente más tranquilona por temperamento, gente más impaciente por temperamento, pero como todas las virtudes hay que cultivarlas, hay que trabajarlas, tienes que estar atento y esforzarte en adquirirlas.
¿Y no pensáis que tenemos un desafío más importante los padres de hoy que los padres de hace unas décadas, precisamente porque se nos impone la urgencia continuamente en el día a día?
Absolutamente.
Bueno, sí, ahí siempre miraré yo a Carmen, pero ¿sabes quiénes son los responsables, Bea? Los responsables son estos sujetos, psicólogos.
Sí, sí, que nos han engañado toda la vida.
Que nos han dicho que los padres tenemos que ser, las madres, dieces top en el desarrollo, en la evolución, en la psicología, transmitir todo esto y que nuestros errores luego van a salir en el futuro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, en estos momentos quizá tanta información y el saber cómo puede evolucionar en el tiempo, pueden evolucionar los niños, genera en los padres muchísima presión, sí.
¿Por qué son impacientes los niños por naturaleza? Hablabas de, bueno, cuando nacen, pues porque necesitan sobrevivir y están reclamando la alimentación. Pero luego, claro, va pasando el tiempo y aún así nos encontramos con niños de 10, 11, 12 años que siguen.
Pero porque yo creo que el niño es caprichoso, un poco caprichoso, de tendencia caprichosa, porque claro, todavía no le ha dado tiempo a trabajarse las virtudes. Y para allá estamos los padres, que somos los que tenemos que enseñar. Yo creo que la paciencia se enseña y se tiene que ejercitar. Y es verdad que lo hablamos siempre, ¿no? En el momento que es vital, actual, es complicadísimo, porque es que tienes todo ya. O sea, yo quiero hablar con mi hija que está en Estados Unidos, en Miami. Solamente tengo que hacer ¡pa!
Ya está.
Pero solamente no ni marcar. Porque antiguamente marcábamos con el dedico en los teléfonos, ¿os acordáis? Claro. Que tampoco sois tan jóvenes, vamos.
Voy a poneros otro ejemplo.
Yo sonrío cuando te escucho, sí.
¿Os acordáis cuando nos escribíamos cartas? Tú escribías una carta el 17 de diciembre, se la enviabas a una persona especial y le llegaba una semana o 10 días después. luego tenías que esperar a que esa persona decidiera contestarte esa carta. A lo mejor esa respuesta llegaba un mes después. Si ahora recibimos un WhatsApp, o enviamos, mejor dicho, un WhatsApp, y la persona que lo recibe no nos contesta de manera inmediata,
sí,
empezamos a sentirnos mal.
Sí, empiezas a elucubrar, empiezas a rumiar, pasará de mí, qué estará pensando,
está en visto y no ha contestado.
Mal. Exacto, a ver, si, das continuamente a ver si lo ha leído. Pero fíjate, me ha sorprendido a mí porque este año estoy recibiendo más crismas que otro año.
¡Ah, qué bonito!
Y me ha sorprendido porque me parece tan, tan tierno y tan bonito, porque claro, en tu lista de amigos hace te deseo lo mejor, feliz Navidad, que pase
copiar,
una noche
pegar,
estupendo.
Copiar, pegar.
Exacto, o lista de difusión, venga, fenomenal. Y sin embargo, el escribir, el crisma, me encanta, pues claro, me encanta.
Lo estáis diciendo, pero muy bien, es decir, no nos hemos acostumbrado, bueno, nos hemos acostumbrado a que la respuesta tiene que ser inmediata. Y eso, pues no nos enseña ni mucho menos a manejar la paciencia, a ser resistentes, como decíamos, a la frustración, un concepto muy utilizado por los psicólogos, ¿no? Y esto, pues, nos lo tenemos que hacer ver, porque, Carmen, antes lo decías, y esto a lo mejor no suena bien, pero somos los padres los encargados. Somos los padres los encargados de ir gestionando todas estas tecnologías que aparecen, que muchas veces las demonizamos como que son ellas las responsables, pero realmente no son las responsables, somos nosotros.
Somos nosotros. Podemos echar la culpa siempre fuera, ¿eh?
Exacto, esa es la idea.
Es la tecnología, porque ahora, bueno, ¿y los padres qué hacemos? Los padres seguramente también nos hemos contagiado y contaminado de esa inmediatez. Somos los primeros los padres. Así que tenemos que estar muy atentos nosotros, que somos los responsables.
Yo creo que tendríamos que introducir en nuestra cabeza la idea de que estamos educando a largo plazo, ¿vale? Entonces, el tener que enseñar la paciencia a nuestros hijos ahora, cuando son muy pesados, cuando lo quieren todo para allá, va a ser una herramienta de futuro cuando sean adultos, porque en casa están en un entorno confortable. Pero luego se enfrentan a la vida, y en la vida tienen que esperar. Esperar a ser llamados para un puesto de trabajo.
Sí.
Esperar, para que llegue esa posición.
A ligar con la que quieres ligar.
Bueno, esperar.
Para eso.
Sí, bueno, mucho más práctico y seguro que más interesante para los más jóvenes que están buscando pareja. Y qué difícil es aprender a esperar.
Sí, por ejemplo, en el juego de la seducción, hablando de la gente joven...
Anda que no hay que disimular
y decir, le llamaría compulsivamente porque estoy obsesionada con este chico, con esta chica y tal. Bueno, pues yo creo que una técnica de seducción es...
Sí, pero estás hablando de la seducción. ¿Cómo se seduce actualmente? ¿Cómo se liga, entre comillas, no actualmente? Pues metiéndonos en las aplicaciones y poniendo me gusta y esperando que inmediatamente me mande la respuesta...
Que eso no es ni es seducción ni es nada, claro.
Entonces, claro, y quiero eso, y al final pues es que estamos desvirtuando todo lo que es la esencia humana y esa calma, esa tranquilidad, y precisamente ante la calma y la tranquilidad lo que nos aporta, que es la sensación de que no somos unos fracasados, sino que tenemos que esperar sus plazos, sus tiempos, ¿no? Y no porque a la primera nos dicen que no, ya hemos fracasado.
Sí.
Autoestima, autoconcepto,
sí, todo
se destruye.
¿Cómo desterramos la palabra fracaso de nuestro lenguaje? Porque yo la sustituiría por aprendizaje, pero no siempre es fácil.
Pero es que fracasar es que enseña. O sea, simplemente el fracaso...
Pues tiene un peso,
ya es,
pues como una losa, fracaso.
Pero es que forma parte de la vida. Forma parte de la vida. A mí, fíjate que hay una cosa que me pone muy nerviosa, que es tunear las palabras. Porque suenen mal, pues no. A mí lo de invidente en vez de ciego, sin techo en vez de mendigo, no vamos a utilizar fracaso. No, pero sí que eso es así y forma parte de la vida. O sea, no tenemos que censurar palabras porque de muchos fracasos se aprende. De muchos fracasos que generan mucho sufrimiento, se aprende.
También es cultural, ¿eh? No es lo mismo el fracaso en Estados Unidos que aquí en España.
Es cultural y también es la intención. Es la intención con la que utilizamos esa palabra fracaso, ¿no? Y también ahí tendríamos otra vez que volver a los padres, ¿no? Con los hijos. ¿Cómo utilizamos con nuestros hijos el fracaso? ¿El fracaso para nosotros es una decepción? Porque si es una decepción, transmitimos decepción. Y eso al final se traduce en que la persona aprende a que es decepcionante fracasar y que no es un proceso de aprendizaje, como muy bien estáis diciendo.
Llega un proceso de aprendizaje, claro. El fracaso.
Decía lo de los Estados Unidos que has dicho, no lo sabía, porque por ejemplo, en Estados Unidos se premia que el emprendedor que ha fracasado varias veces y sigue intentando montar un negocio, sigue intentando levantar una empresa. Aquí intentas abrir una empresa, lo tenemos muy difícil, los autónomos podrían hablar más que yo, y si fracasan, ya están como señalados. Es que no han sabido hacerlo. No, es que lo han intentado. Al menos
claro
lo han intentado
sí.
Y tú no.
Claro que sí, claro que sí.
Tienen en la cabeza el concepto de proceso. Ellos saben que intentar una vez significa que voy aprendiendo y si no lo consigo no pasa nada. He aprendido cosas que voy a aplicar en el siguiente intento, ¿no? Y en el siguiente intento.
Y además es que de cuando más se aprende realmente es prueba-error. Entonces, error, pues venga, ¿en qué me he equivocado? Voy a seguir. O sea, es que
nuestro
esa
mundo
es la vida.
De ciencia, que sí, es
sí,
así.
Sí, así es la
así,
vida.
Es, lo que te dicen es, no, arriésgate.
Claro
plantea
que sí.
La acción, arriésgate y luego ves aprendiendo eso.
Y luego lo que tú dices de torear la frustración, eso es una escuela fantástica para torear la frustración.
Uh-huh.
O sea, es que queremos todo perfecto, todo positivo, todo, es un mundo absolutamente estresante en ese sentido.
Uh-huh. Y ahí sí que podemos decir que es algo que sí que se nos está transmitiendo actualmente, ¿no? Que tenemos que ser perfectos en todo. Y la perfección, habrá que decir a los oyentes que no existe.
No sé si lo sabíamos, pero no existe.
Bueno, hoy estamos hablando en nuestra escuela de padres sobre cómo enseñar a los pequeños a ser pacientes. Y entre otras cosas, yo creo que habría que enseñarles a valorar si las peticiones que hacen son razonables o no.
Bueno, para muchos de ellos son más que razonables, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues un niño pequeñito, a esa edad típica de 4 o 6 años, negativista, desafiante, que es el periodo de las rabietas, para él, pues esa golosina que tienen cuando vienen de la escuela, ¿no? O ese juguete, tiene que ser inmediato. Los padres, primero, también tendremos que ser tolerantes a la frustración que nos conlleva el que los niños lloren y pataleen, ¿eh? Vamos a tener paciencia en todo eso y vamos a aprender a decirles que no para y situarles siempre en el futuro y en algunas acciones que van a conllevar ese premio, bueno, pues el momento en el que lo obtendrán, ¿no? Esa es la idea.
Pues hablando de esperar, vamos a recordar que estamos en un tiempo por excelencia de espera, es nuestro tercer domingo de Adviento, y hay un lugar en la Tierra donde la espera se vive con mayor intensidad. Nos vamos ahora hasta Belén, ¿qué os parece?
¡Wow! ¡Alucinante!
Bueno.
Recién aterrizado en Belén está Fernando de Haro, codirector de La Tarde. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estoy, Beatriz. Por fin he conseguido llegar a la Basílica de la Natividad. No ha sido fácil. Estoy en territorio cisjordano, es decir, no en territorio israelí. Nos ha sido difícil acceder porque los checkpoints, varios de ellos, están cerrados. Y bueno, es impresionante, Beatriz, porque no hay peregrinos. No hay peregrinos. En este momento están saliendo de la misa de 11 de la Basílica de Natividad, pues los cristianos palestinos que viven aquí. Pero normalmente en estas fechas hay mucha gente que llega para besar el sitio donde nació Jesús y ahora mismo no hay nadie de otros países. Me lo acaba de contar un conductor de autobuses que dice, mira, oye, decirle a la gente que venga que es que, claro, nosotros no salimos adelante si no hay peregrinos. Pues ese es el ambiente aquí en Cisjordania y en Israel. Donde llegamos anoche, pues hay mucha seguridad, no hemos oído sirenas que alerten de bombardeo de momento,
uh-huh.
Y todas las calles están llenas de banderas israelíes y de las fotos de los secuestrados.
Están
muy presentes los secuestrados.
La tarde esta semana, tanto el lunes como el martes, se va a emitir precisamente desde Tierra Santa, en esta tercera semana ya de Adviento, camino ya hacia la Nochebuena y la Navidad. La recomendación del Patriarca precisamente era que sí, que se siguiera celebrando la Navidad, pero un poco más hacia el interior, ¿no? Hacia el hogar. Que no
sí.
haya una explosión de alegría, Fernando, externa, un poco
sí,
respeto.
De hecho.
¡Ay, qué bien te oigo ahora! ¡Qué gusto! dime,
sí.
Fernando.
Ahora me oyes mejor. No, de hecho, mira, Beatriz, aquí donde yo estoy, normalmente se instala un gran árbol de Navidad
uh-huh.
que preside la plaza que hay delante de la Iglesia de la Natividad. No hay ningún tipo de adorno, no está el árbol, no hay luces. O sea, es una Navidad muy especial con motivo de la guerra.
Claro. ¿Qué es lo que va a pasar los próximos días que vais a estar en Tierra Santa? ¿Qué recorrido vais a hacer y con quién os vais a encontrar? Porque me consta que habéis estado hablando en los días previos con muchas personas, con muchos cristianos que sí permanecen en Tierra Santa. Hay que decir que hoy en día son una minoría y no se van, aunque estén en guerra, precisamente para que siga la presencia cristiana en la tierra donde nació Jesús.
Pues mira, ahora vamos a hablar con los palestinos cristianos que siguen aquí para que nos cuenten cómo les afecta la guerra. Les afecta de dos maneras, que es la cuestión económica, porque nadie viene, y la cuestión de la movilidad, que es cada vez más complicada, ¿no? También vamos a hablar con los familiares, algunos de los familiares de los secuestrados. Beatriz, ayer, por ejemplo, charlando con la chica que nos alquilaba el coche, me contaba, una chica jovencísima, 18, 19 años, me contaba que uno de sus amigos era una de las personas secuestradas, ¿eh? Con lo cual el asunto del secuestro de Hamás, de los secuestros de Hamás, está muy presente. Y luego vamos a hablar con gente en Jerusalén, porque Jerusalén también se ve afectada por esta guerra.
Sí, así es.
Beatriz.
Pues estaremos muy pendientes de la tarde de esta semana, la tarde desde Tierra Santa en Navidad. Y estamos a punto de cerrar nuestra primera hora del programa. Me despido de Carmen Candela y de Pedro Martínez al frente de esta Escuela de Padres, donde hemos hablado tanto de la paciencia. Feliz semana. Nos
Igualmente.
Encontramos en unos días.
Pues feliz semana a todos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Queréis luchar?
El destino de un pueblo...
¿Queréis vivir eternamente?
...está en manos de un solo hombre.
¡Entonces seguidme!
Christopher Lambert.
¡Llegaremos a ser inmortales!
Max von Sydow. Druidas. El domingo a las 12:45 de la noche, en 13.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantía si financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantía si financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille. ¿Cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me he quitado una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 11, las 10 en Canarias.